En Capital Radio comienza la gran tertulia de la economía con Luis Vicente Muñoz.
Hoy nos acompañan en la gran tertulia de la economía Rubén García Quismondo, socio director de Coavala Abogados y Economistas. ¿Cómo estás, Rubén? Muy buenos días.
Bien, muy bien, muy bien. De por la mañana.
De por la mañana.
Ya discutiendo antes de siquiera comenzar la tertulia.
Bueno, la verdad es que los días se extienden mucho. Que anoche, ya tarde, el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, le pedía al gobierno una agenda de reformas estructurales, viendo que en los primeros movimientos no estaba la agenda, sino una especie de cinco puntos prioritarios. Bueno, vamos a comentarlo en la gran tertulia de la economía también con Miguel Córdoba, que está aquí con nosotros, profesor de economía financiera de la Universidad de San Pablo CEU.
A la señora Vicente, mucho gusto.
Profesor, muy buenos días. Y efectivamente, las primeras decisiones del gobierno pues eran las que había comprometido antes, que era la actualización de las pensiones 0,9%, y eso entra en vigor desde enero, y ya veremos lo que viene después. Porque ustedes
pues
lo están viendo, ¿no?
Mucho gasto, ¿no? Como siempre. Hombre, yo la verdad es que a mí me gustaría que no sé, que hicieran unos presupuestos como es debido, que plantearan el tema de una manera seria. Ayer la COE decía que no vamos a ir al 3,5, a lo mejor es excesivo. Pero sí que es cierto.
3,5 de déficit.
De déficit. Pero
¿otra vez al procedimiento de vigilancia?
Claro, iríamos al procedimiento de déficit excesivo. Entonces, yo creo que también eso está en el otro lado. En fin, yo creo que no va a pasar del 3%. Pero lo que sí es cierto es que eso es a un giro copernicano y encima con un gobierno que, no sé, es farda de que ellos gastan más que nadie, que son más sociales que nadie, estas cosas. Al final tiene que conseguir los ingresos. Europa a lo mejor está un poco débil en las críticas a España, pero si te metes de lleno en las cuentas te das cuenta de que va a haber un déficit muy importante. Veremos si es capaz de financiarlo el Estado español, porque al final la desconfianza, ya viste al principio cuando Rajoy, que se puso a 600-700 puntos la prima de riesgo, hay que tener cuidado.
Cierto, profesor, pero también vimos ayer la emisión sindicada que emitió el Tesoro de España con una demanda récord. Las peticiones rozaron los 53.000 millones de euros. Es una cifra insólita en cualquier emisión, tanto pública como privada, desde la creación del euro, recordemos. Financial Times lo lleva en su portada asombrándose de la fuerte demanda de deuda española que se ha pagado un tipo de intereses a 10 años del 0,5%. Lo comentaba aquí, podemos recordarlo, el director de Estrategia UBS Wealth Management, Roberto Ruiz Soltes. Cree que estamos en un buen momento incluso.
Tesoro hace muy bien en emitir a largo plazo, en sindicar, en anticipar las colocaciones, porque hay una oportunidad fabulosa para reducir el coste total de la deuda.
Así que los temores, pero luego están estas realidades.
Bueno, yo de todas formas creo que, bueno, como todo gobierno le tenemos que dar 100 días, pero
1.400 pide.
Bueno, ya, 1.400, vale, 100, pero 1.400. No, 1.400 no le vamos a dar, pero lo cierto es que la economía te da un tiempo. Yo creo, y los inversores lo que probablemente están valorando ahora mismo es simplemente que hay un gobierno y que no hemos tenido gobierno durante un periodo muy importante de tiempo, que alguno de los nombres en alguna de las carteras pues parece que son perfiles muy, muy serios, pero yo en el fondo no las tengo todas conmigo. Yo no, en eso soy un poco, coincido con el profesor en que la situación a todos nos deja un poco de vértigo, ¿no? Y que en el fondo España necesita una serie de reformas estructurales que con un gobierno con el perfil que tiene pues es muy difícil, si no imposible, llevarlas a cabo, y que los partidos que deberían llevar a cabo esas reformas estructurales por consenso tampoco están por la labor, sean los de la oposición, sean los del propio gobierno, y que al final la economía pues te lo va a hacer pagar quizá en un año, en dos, yo más bien diría que en 2-3 años comenzaremos a ver que probablemente esas sobresuscripciones que teníamos ayer pues ya no son de ese perfil, que la prima va aumentando, etcétera. Quiero decir que porque nombres portavoces para convencer a Bruselas de que tus medidas son las correctas, no vas a convencerles si las medidas realmente no son las correctas. Y yo no creo que lo que hemos oído, sobre todo, por ejemplo, la reforma laboral, sea lo que sea, derogarla y otra serie de declaraciones, pues hombre, son totalmente contrarias. Y los datos, además, nos van dando la razón. Yo creo que el año pasado ha sido el primer año en el que la tasa de desempleo prácticamente no ha descendido. Hemos creado empleo, pero solo para absorber las incorporaciones nuevas, pero ya no está bajando el desempleo prácticamente, ¿no? Y tenemos un desempleo elevadísimo. El déficit público, todos sabemos que está por encima de los objetivos. Y lo primero que dice el gobierno nada más sentarse es: voy a ir a Bruselas a pedir permiso para gastar más dinero. Quiero decir, porque no para cumplir el compromiso compromiso que tengo, sino para gastar más. Y a mí lo que me sorprende de todo esto es que Bruselas, efectivamente, como decíamos, tiene un perfil demasiado light, demasiado de consentimiento, cuando sabe que eso en 2 o 3 años te puede llevar a una situación realmente de tener que aplicar una reestructuración severa o muy dura, como se ha visto en otros países de la Unión Europea, y que además todo este debate hace simplemente 2 o 3 años no lo teníamos. Entonces, yo le pediría al gobierno que no venda la economía, porque la economía no la puedes vender, porque los profesionales de la economía no te compran ese tipo de promesas. Te lo puede comprar la población, pero no te lo van a comprar los gestores de fondos de inversión, no te lo van a comprar los analistas internacionales, no te lo terminará por comprar Bruselas, ni te lo terminarán por comprar los empresarios que finalmente vean que se ven otra vez sometidos a intervención administrativa para aprobar un expediente de regulación de empleo, o que simplemente ven otra vez que el despido por causas objetivas técnicas o de organización, pues se les puede ir de coste, porque lo que harán es presentar concursos de acreedores, simplemente.
Sí, entonces acabar cerrando las empresas, claro, que es claro, mucho más dramático.
Mucho más dramático, ¿no?
Más daño a la economía. Bueno, ¿y cómo reciben estos mensajes los profesionales autónomos? Tenemos el teléfono a Celia Ferrero, que es vicepresidenta ejecutiva de la Asociación de Trabajadores Autónomos, ATA. ¿Cómo estás, Celia? Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Pues tú nos dirás, que, ¿cómo lo ves?
Pues con suma preocupación, la verdad, porque yo creo que hay muchas medidas, y antes estoy totalmente de acuerdo con lo que decían anteriormente, ¿no? Aquí no es el qué ni quién, sino el cómo, y lo que nos preocupa es el cómo, es decir, hay muchas declaraciones, hay muchas intenciones dentro de esas medidas, que muchas veces suenan mal, otras veces suenan bien. En todo caso, no sabemos lo que es la letra pequeña, tendremos que verla, porque todo tiene su aplicación, y en el caso de los autónomos hay dos cosas que nos preocupan, que es la subida del salario mínimo interprofesional, la cotización en función de los ingresos y la subida de impuestos, por supuesto.
Y la subida de impuestos, que eso pues está por articular,
sí,
efectivamente.
Unos impuestos además, vuelvo a decir, o sea, antes estaba hablando de cuánto empleo se ha creado menos en 2019. Estamos hablando de cerca de 180.000 empleos menos. Ya el propio Banco de España estaba diciendo que estábamos aproximadamente, por el impacto de la subida del salario mínimo interprofesional, estábamos en 150.000, es lo que estimaba. Hemos estado en 180.000, no sé cuánto es por una cosa u otra, pero que nadie se olvide que en 2019 el coste de un trabajador subió a 3.000 euros y que si vamos a una subida tal y como se plantea, estamos sumando otros 2.000 euros de coste, es decir, que cada trabajador costará 5.000. Para los autónomos es inviable.
Hombre, 5.000 euros cada trabajador es mucho, ¿no, Celia?
No, 3.000 de coste.
Bueno, yo 3.000 vale, pero 5.000...
Hombre,
estoy diciendo, estamos hablando de 1.200. Le tenemos que subir a todo, 1.200 son 12 meses. Si nos vamos con las pagas extraordinarias a 14, estamos en 1.400. Sumamos cotizaciones, son 2.000 euros. Un 22,3 en 2019, que es lo que sucedió, estamos hablando de prácticamente 3.000 euros de coste por trabajador.
Lo que anual dices, vale.
Sí. Claro.
Vale.
Anual. Claro, estamos hablando de un coste muy importante. Es que, me quiero decir, pensemos en un pensionista que tiene que contratar a alguien en su casa con una pensión.
Hombre, lo que sí que es cierto es que el otro día
¿Quién va a poder asumir eso?
Veía un estudio en el cual los trabajadores, el empresario más pequeño, la micropyme, que además está muy extendida en España, y el autónomo que contrata es el más perjudicado por la subida de los salarios mínimos, porque es normalmente, en muchos casos, un empresario que tiene un margen muy estrecho o muy, muy justo, que además tiene un sueldo en el fondo como empresario que es de clase media, es decir, que no es un empresario que gana unas grandes cantidades de dinero y que es un contratador masivo de empleos poco cualificados, que son los que suelen corresponder con los salarios mínimos profesionales o al comienzo de la carrera profesional de una persona. Y por lo tanto yo coincido, ¿no? Ahora con un 1.050 euros, yo siempre digo que el ahora mismo es de 1.050 porque efectivamente son 14 pagas más 280 de cotización a la Seguridad Social. Estamos en 1.300 y pico euros de coste salarial para el salario mínimo, y eso para un trabajador autónomo, porque es un trabajador que tiene la característica de empresario, porque tiene dos o tres trabajadores, es muchísimo esfuerzo y muchísimo coste. Y si lo ponemos en 1.600, 1.700 o 1.800, yo lo que no tengo la más mínima duda, y los datos ya lo están demostrando, justo lo contrario de lo que dicen, es que se va a contratar menos trabajadores que estén en el colectivo del salario mínimo interprofesional, y por lo tanto menos trabajadores poco cualificados, que son los que más dificultades tienen para encontrar trabajo. Quiero decir, los ingenieros superiores, médicos, economistas, abogados, etcétera, tienen menos dificultades para encontrar trabajo que una persona poco cualificada que entra dentro de la franja, efectivamente, del salario mínimo interprofesional. O sea,
suena paradójico, ¿no?, que la subida de salario mínimo a quien perjudique sea los sectores más débiles del mundo laboral.
Pero es así en la realidad, y los datos económicos nos vienen demostrando eso. De hecho, por ejemplo, el gobierno de Corea del Sur subió el salario mínimo interprofesional, pero a la vez le concedió ayudas a las empresas más pequeñas, porque está comprobado que son las que más contratan trabajadores con ese perfil. Y además, que esos empresarios, que son de dos, tres, cuatro trabajadores, no es que sean grandes empresarios con grandes fortunas y grandes ganancias, sino que son empresarios pequeños que no ganan mucho dinero, que están muy asfixiados para llegar a final de mes pagándolo todo, y que si les suben los costes, como su margen es de un 7, un 5, un 10%, no lo soportan.
Se habla mucho de la precariedad del empleo, pero yo insisto mucho en que hay que hablar de la precariedad de los empresarios pequeños.
Exactamente.
Y medianos. Hay muchísima precariedad empresarial, que ya no es que puedan asumir un esfuerzo, es que pueden no poder asumirlo y, por lo tanto, cerrar o detenerse en su negocio.
Hombre, en lo que respecta al tema de las micropymes, sí, estoy de acuerdo con vosotros. Pero, sin embargo, cuando subimos ya a medianas y grandes empresas, la cosa
pero
cambia.
¿Pero el empleo dónde está? ¿Quién lo crea en España?
Bueno, sí, pero también tienes que tener en cuenta una cosa, que el salario medio en España está en 1.650 euros y es casi la mitad que lo que hay en los países de Europa.
Ahora hablamos de eso, porque se habla de que el salario mínimo, y en Europa hay una iniciativa sobre ello, buscar un salario mínimo en cada país que sea al menos el 60% del salario medio. Así que vamos a hacer cuentas en un instante en la gran tertulia de la economía.
Estás escuchando la gran tertulia de la economía. Luis Vicente Muñoz.
Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo 1 indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo.
Inversor descubre la cartera de acciones que es capaz de obtener un 15% más que el IBEX 35 y consigue batir al 100% de gestoras y bancos según el diario Expansión. Entra ahora en xtb.es.
Vontobel Asset Management. Calidad suiza con el objetivo de obtener rendimientos superiores a largo plazo. En Vontobel Asset Management siempre estamos a la vanguardia de las inversiones activas en bonos y acciones. Para más información, entre en nuestra página web vontobel.com/AM. Vontobel Asset Management, su especialista global en fondos de inversión.
Comprometida, fiel a sus principios, que cumple con sus obligaciones.
En MAFRE AM sabemos que el compromiso con la inversión responsable es siempre rentable. Por eso, hemos desarrollado una metodología propia que integra criterios medioambientales, sociales y de buen gobierno para elegir siempre los mejores valores de inversión responsable. MAFRE AM, coinversión responsable.
La gran tertulia de la economía, solo en Capital Radio.
Estamos en la gran tertulia de la economía. Sí, la Comisión Europea ha dado el primer paso para que en el futuro cada uno de los países de la Unión establezca un salario mínimo justo, entre comillas. ¿Qué es justo, entre comillas? Pues la idea es que se asegure un ingreso decente, hablan en la literatura europea, que sea en el entorno del 60% del sueldo medio del país. Cada país, claro, tiene sueldos medios diferentes, tienen rentas per cápita diferentes, tienen, vamos, composiciones económicas muy distintas. Las diferencias son enormes en el propio conjunto de la Unión Europea. En España, profesor Córdoba, el salario medio es...
Unos 1.650 euros.
¿El 60% de eso sería?
Los 1.080 que piden los jubilados.
O sea que ya estamos.
No.
¿Salario mínimo?
El salario mínimo en 1.080 no, estamos en 900. Entonces, teóricamente lo que va a intentar el gobierno de Sánchez es en 4 años, pues no sé, a 40, 50 euros por año, subirlo hasta 1.080. No a los 1.200 que en algún momento ha dicho los de Podemos.
Bueno, pero si son por 14 pagas es
claro,
más,
es que son 1.000. No, por 14. Joder.
Bueno, sí, eso que son 14 pagas.
Hablamos en términos anuales.
De todas formas, uno de los problemas que tiene este método que dice Europa es que se retroalimenta. En un país como España, que el 35% de la gente es mileurista o ni mileurista, en cuanto le subas ese salario por estos efectos que hace el gobierno, automáticamente la media global sube bastante, porque es un 35% de la gente, con lo cual esa media tira para arriba, se va a 1.700 y pico, y automáticamente el 60% vuelve a ser más. Con lo cual es un tema un poco pernicioso, es un tema
peligroso. Yo creo que el salario mínimo interprofesional en España son de 900 por 14, o sea, 12.600, que se lo divide por 12 son 1.050, más los costes de la seguridad social, por lo tanto, ya no estaríamos tan lejos, pero por ejemplo, yo voy a ir al caso de países nórdicos que son muy ricos y que ya han protestado en la Unión Europea diciendo que ellos el salario mínimo, digamos, lo fijan entre empresario y sindicatos, mediante una negociación colectiva entre ellos y que no interviene el gobierno en fijar unos salarios mínimos. En Dinamarca, en el caso concreto, digamos, pues ya advirtió la Unión Europea que no le gustaría que el gobierno de ningún tipo interveniera en esa fijación. Yo creo que en España también tenemos que empezar a pensar en ese sentido. Quiero decir, a lo mejor los empresarios y los propios sindicatos conocen perfectamente que porque tú teóricamente pidas una subida del salario, si lo que te está diciendo el Banco de España y todos los institutos económicos por la subida que hayas hecho, es que se han creado menos trabajos en los sectores menos cualificados de la economía, pues yo creo que probablemente no es un camino a continuar. Quiero decir, no podemos seguir subiendo el salario mínimo pensando que España tiene que tener el nivel de vida de Francia cuando tiene una renta per cápita que es un 30% inferior, o un 40% en este caso, o tiene una renta per cápita que es un 60% inferior al de Alemania. Es que para llegar a esos niveles lo que necesitamos es una tasa de desempleo mucho más baja, un nivel de ocupación mucho mayor, y por lo tanto todo eso es lo que hay que fomentar. Al final la economía funciona cuando dejas que empresarios y trabajadores pacten y pongan en marcha las condiciones que necesitan para crear riqueza. O sea, los gobiernos no están para crear riqueza. Los gobiernos lo que están es para facilitar, mediante una ordenación razonable, mediante una regulación razonable, el que los empresarios y los trabajadores creen oportunidades y creen riquezas. Yo no veo el que tiene que hacer un gobierno diciendo 1.200, o sea, que serían como 1.600, 1.700 euros, pues en una economía como la española, yo creo que lo que vas a conseguir con eso finalmente es volver a ver aumentar las tasas de desempleo, que ya en 2019 hemos estado ahí al borde de que volvieran a aumentar y todavía, digamos, tenemos esa tasa tan alta. O sea, a España lo que le tiene que preocupar es crear empleos y además bajar la tasa de desempleo y aumentar, digamos, la tasa de actividad, para que además eso fomente más recaudación de impuestos. Yo creo que lo hemos hablado en alguna ocasión, aumente el número de cotizantes por pensionista, porque ese es otro problema que tenemos tremendo, el de las pensiones, que lo tenemos ahí acumulado, y tampoco por el hecho de que cambiemos, no, sacamos las no contributivas del sistema de la seguridad social, porque ya estamos pagando 18.000 millones de euros al año, las llevamos a los presupuestos del Estado y hemos solucionado el problema de las pensiones, que no ha solucionado nada. Lo único que has hecho es simplemente sacar una partida y meterla en otro lado, pero el problema de las pensiones está basado en que hay pocos cotizantes para el número de trabajadores, que tenemos que alargar la vida laboral de las personas, tienen que trabajar más años y jubilarse menos, digamos, o no tan tarde, y luego por otro lado en que tenemos que aumentar la tasa de actividad y no podemos tener una tasa de paro del 14%.
Miguel.
Sí, vamos a ver. Yo de todas formas incidiría en dos cosas, porque hay también que entender cuál es cómo es el empresariado español. Ya hemos hablado de que son mucha micropyme, pero hay un tema de cambio de modelo productivo que tendría que haberse producido, y dos, del I+D, que es que en España eso de investigar, desarrollar e innovar parece que es anatema. Entonces, claro, me dices, ¿por qué la renta de per cápita de Francia o de Alemania es tan elevada y lo que sea? Pues porque el empresariado español muchos funcionan con el que yo llamo modelo fenicio, compro por 10, vendo por 15. Claro, bueno,
eso es el comercio, ¿no?
Pero es que hay mucho. Es el problema, que hay mucho de eso en España. Es decir, aquí la gente no te monta una planta industrial en que se invierten 100, 200 millones de euros y se sale a bolsa a buscar la financiación y luego se montan más plantas si va bien en otros países, estas cosas. Ese modelo es muy modelo europeo o norteamericano. Aquí en España tenemos, yo que sé, a Amancio Ortega, a Juan Roig y no sé si alguno más, que hacen cosas de esas.
Sí que hay empresas.
Sí, algunas, pero comparado con Francia y con Alemania, que es que allí hay decenas de miles de empresas que hacen esas cosas. Entonces, claro, ¿por qué nuestra renta per cápita es baja? Por el modelo productivo que tenemos y por el tipo de empresario que tenemos. Creo que esa es una de las cosas que habría...
Y por la productividad también.
Y la productividad también, estoy de acuerdo.
Porque por profesional, sí, ¿no? Sí. Por empleado.
Completamente de acuerdo.
Yo creo que el empresariado español, lógicamente, que tiene que mejorar, todo es mejorable en la vida, pues está en el perfil del europeo. Quiero decir, no hay ninguna economía europea, la espina dorsal, lo decía antes, de la economía alemana, los alemanes la llaman Mittelstand, que son empresas medianas y pequeñas, ¿no? En alemán se llama así, Mittelstand. Y esa es la gran espina dorsal de la economía alemana, de acuerdo que su tamaño medio es mayor que el de España, también porque su economía, no lo olvidemos, es prácticamente tres veces el tamaño de la española, pero no dejan de ser también empresas pequeñas y medianas. Coincido contigo plenamente en que el esfuerzo en I+D, en investigación y desarrollo, que probablemente sería lo único que el gobierno debería centrarse, debe ser muy alto, porque eso incrementará el valor añadido, incrementará la productividad, y con el incremento del valor añadido y la productividad probablemente podremos ver incrementos reales de salarios adecuados. Pero quiere decir que desde el gobierno no se puede pretender, en mi opinión, imponer los salarios que corresponden a una economía. Los salarios que corresponden a una economía deben de pactar los empresarios y trabajadores en una negociación y de acuerdo a las condiciones que tenga cada empresa, cada sector y cada situación económica.
Y menos con un paro como el que hay.
Claro, claro.
Hay tanta gente necesitando trabajar.
Yo es que no veo cómo el gobierno por decreto ley le dice a una empresa grande, pequeña, mediana, no, usted tiene que pagar esto, pero bueno, ¿y usted por qué sabe que yo tengo que pagar esto? ¿Tendré que tener en cuenta mi cuenta de resultados? ¿Cuál es mi productividad? ¿Cuál es mi situación? Eso lo conocen los representantes de los trabajadores, o sea, los sindicatos, que para eso están y cumplen su función claramente, y lo que yo no entiendo es por qué un sindicato le tiene que pedir a un gobierno que legisle a favor cuando lo que tiene que hacer es negociar con los empresarios en una negociación, pues cuáles son las condiciones de trabajo. O sea, yo no veo ese intervencionismo deseado o el decir, no, voy a derogar la reforma laboral. Pero bueno, ¿y usted por qué tiene que reformar la reforma laboral? Que lo que ha demostrado es que se ha creado muchísimo más trabajo en España en los últimos 6 años, y por lo menos mucho del que necesitábamos, o sea, no ha demostrado ser contraria a la situación económica.
Y esto está científicamente probado por los informes del Banco de España. Es decir, quien quiera datos puede ver los informes del Banco de España.
No, sí, yo puedo estar de acuerdo que la reforma laboral vino bien a España porque tiene unas rigideces excesivas. Probablemente el 80% de la reforma laboral es correcta y, bueno...
Y aplaudida por organismos internacionales.
Sí, estoy de acuerdo. Hubo un 20% de algunas cosas que creo que no fueron correctas, pero bueno, ya pasó, porque ya todo
claro.
la descarga de personal a bajo coste ya se produjo durante estos años. Con lo cual, bueno, pues yo creo que podía ser matizable, simplemente. Ahora, derogarla ya casi suena a político, ¿no? Lo han tomado como bandera y no procede. Yo creo que el Estado efectivamente tiene que crear las condiciones lógicas para que se produzcan esas negociaciones. Otra cosa es que no creo que nunca llegaran a un acuerdo. Ten en cuenta una cosa, mira, ahora mismo estamos en 900 euros en el salario mínimo interprofesional. En Francia están cerca de 1.600, en Dinamarca de 2.000. Es decir, hay una distancia muy importante, incluso en porcentaje, respecto del salario medio con Europa. Cualquier incremento del salario mínimo interprofesional va a ir a consumo, porque la gente que está ganando ese dinero no tiene capacidad de ahorro. El consumo genera IVA, genera IRPF en su caso. Entonces, bueno, pues al final eso implica más ingresos e incluso cotizaciones de seguridad social, que también suben, porque todo es un porcentaje. Entonces, hay que tener en cuenta que esa subida del salario mínimo interprofesional a nivel de cuentas públicas, una buena parte va a ir a lo que es mejorar las cuentas públicas. Vamos a ver cuáles son los efectos finales. Yo, de todas formas, me gustaría conocer el presupuesto que no tenemos desde hace 2 años y ver realmente, analizarlo bien y poder dar aquí en este foro, pues decir, oye, mira, yo opino esto, esto y esto. Pero es que llevamos 2 años a ciegas y es complicado.
Yo insisto, yo voy a dar dos datos, ¿no? Dinamarca tiene una renta per cápita de 62.000 dólares, España la tiene de 29.000. Claro. Si uno hace el mismo cálculo, 1.050 euros, lo multiplicas por dos, que es la renta per cápita, pues te sale 2.000. Con lo cual tienen el salario, digamos, medio que les corresponde, mínimo, a Dinamarca. Pero es que en Dinamarca el salario lo fijan trabajadores y empresarios. El gobierno no interviene, no hay un salario mínimo, sino que es una negociación entre empresarios y trabajadores. Y lo que hay es una riqueza muy importante. Lo mismo le pasa a Francia, le pasa a Alemania. Y España lo que tiene que aspirar es a tener ese nivel de riqueza, pero para aspirar a ese nivel de riqueza, lo que tiene que intentar es fomentar la economía. Entonces, el gobierno probablemente centrándose en I+D, centrándose en dotar de mayores medios a las universidades para que investiguen más o dando incentivos a las grandes y medianas empresas que tienen la capacidad de investigar, pues yo creo que conseguiría mucho más de valor añadido y de productividad y de incremento de salarios que mediante decretos.
Hoy en la gran tertulia de la economía hemos vuelto sobre los temas que nos preocupan en este momento con Rubén García Quismondo, con Miguel Córdoba, con Celia Ferrero, que nos han acompañado en este en esta hora madrugadora. Gracias, amigos, que vaya bien el miércoles.
Igualmente, encantado. Igualmente. Hasta luego.
Tranquilidad es el sonido del mar. Tranquilidad es invertir al tiempo que ahorras, diversificas y proteges tu inversión. Tranquilidad es invertir en oro con Degusa. Infórmate en el 9119-82900. Degusa Oro es tranquilidad. Capital Radio, la genuina radio económica.
Capital Radio se desplaza a Valencia el próximo 28 de enero, donde analizará en una jornada gratuita de 16 a 18 horas las principales claves para invertir en los mercados durante este 2020. Nos acompañarán Aberdeen Standard Investments, Arquia Profim Banca Privada y BMO Global Asset Management. Reserve su plaza y asista al programa conducido por Luis Vicente Muñoz llamando al 91-283-3333 o en el mail eventos@capitalradio.es. El 28 de enero de 16 a 18 horas desde el Palau Balmes, una joya arquitectónica en el corazón de Valencia, calle Balmes 29.